Este fin de semana, el realizador uruguayo Federico Beiroj estrena su segundo largometraje. Se trata de La vida útil, la historia de un hombre de 45 años que trabajó durante toda su vida en una cinemateca y que cuando pierde su empleo debe cambiar su modo de ser para adaptarse al mundo. Una de las particularidades del film se encuentra en el reparto, protagonizado por una persona muy cercana al cine, pero lejana a la actuación. Es el ex vicepresidente de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, Jorge Jelinek. La película fue ganadora del Premio de las Industrias de Cine en Construcción del Festival de San Sebastián el año pasado y participará en la sección competitiva Zabaltegui en la próxima edición del festival. Para conocer más acerca de la historia, Jorge y Federico nos acompañan aquí en estudio. Bienvenidos a ambos, gracias por estar por acá.
Bueno, gracias por invitar.
Federico, origen de la historia.
Bueno, origen de la historia. Yo hace mucho tiempo que concurro a Cinemateca como espectador. De adolescente empecé a ver películas y durante un tiempo viví en España y trabajé en una Cinemateca en Madrid, y colaboré con Cinemateca también como programador y con algunas gestiones. Entonces es como un lugar que me era muy, muy cercano, y el ambiente de Cinemateca es no solo en los lugares donde he trabajado, sino en las ciudades a las que voy. Normalmente voy a ver cine a cinematecas porque, bueno, es un poco parte como de la profesión y porque me gusta ver películas. Ante todo, me siento un espectador, ya que estamos en Radio El Espectador, no está mal decirlo.
Y a partir de eso está la historia que tiene que ver con la cinemateca, pero la historia tiene una particularidad, tiene que ver con un protagonista que trabaja allí, que hace entre otras cosas de programador y de mil cosas más, y que tiene que ver con una historia de amor en el medio, que la historia además se puede contar como... puede decir si está contada en dos capítulos diferentes.
Bueno, entonces lo que sucedió, un poco así para responder más directo, es que yo estaba escribiendo un guión durante un tiempo que se desarrollaba entre Madrid y Montevideo, en una cinemateca en Madrid y una cinemateca en Montevideo, y que naturalmente en mi cabeza esos espacios eran de Cinemateca Uruguaya, de filmarlos al menos ahí. Y luego cuando volví a Uruguay, yo en realidad filmé Acné, que es mi película anterior, y ahí conocí a Jorge Jelinek, que me sedujo así su rostro y su manera como de vivir, digamos, lo que yo veía. Y enseguida me retomé esa vieja historia, ese viejo guión, y lo transformé a lo que es hoy La vida útil. Igual en el proceso, cuando nos decidimos hacerlo, se sumó Arauco Hernández, que es fotógrafo, Inés Bortagaray, que es co-guionista, y Gonzalo Delgado, que es también co-guionista, pero parte como de esa idea, que bueno, es un poco así como una historia bastante íntima, y lo que hace Jorge en ese cineclub, en esa cinemateca donde él trabaja, es un poco ser el hombre orquesta, que tiene que ver también con una manera de entender el cine o de sentir el cine, que quizás muchos de los que han asistido a cineclubes o a cinematecas o a cines como no tan como masivos, digamos, pueden llegar a reconocer.
Jorge, ¿y a vos cuando te llamaron para actuar en la película?
Bueno, fue muy raro porque yo he visto cine de toda la vida y siempre estuve en la posición de analizar, de mirar, de estudiar el cine, pero nunca me pensé en el lugar de realizador. Hace muchos años por ahí todavía uno podía tener un interés en hacer algo, pero nunca de actor, jamás. Y tampoco estudié teatro ni nada vinculado a la actuación. Por lo tanto, cuando me planteó Federico la idea de que yo podía ser el protagonista, me surgieron muchas dudas, porque, bueno, ¿qué puede pasar conmigo haciendo de actor en una película? Pero me entusiasmó mucho lo que me contaba él, la historia. Por un lado, además, era un ambiente que yo de alguna forma conocía, un personaje que, si bien no era yo, tenía puntos de contacto y me podía sentir cercano a él en su experiencia. Yo siempre digo que no trabajé en la cinemateca, salvo algún periodo muy, muy breve, pero podría haber llegado a trabajar y podría haber tenido quizás una experiencia parecida a la de este personaje. Por lo tanto, tenía algunos elementos de donde agarrarme como para encarar el desafío, ¿no? Y luego, bueno, me despertaba mucha curiosidad, porque no todos los días alguien te ofrece protagonizar una película.
Pero y cuando, ahí va, está la seducción de decir sí, pero después está el tema, Jorge, de el actuar, del con las herramientas tuyas propias, dar lo que el director se imagina, un director que habitualmente está acostumbrado a dirigir actores.
No, claro, yo eso lo tenía muy, muy presente, es decir, y Federico también en su forma de trabajar conmigo, ¿no? Pero recurrí quizás un poco a lo que podía ser mi memoria como espectador, de cómo plantarme frente a una cámara. Y tratar además de, más que de actuar, porque si uno trata de hacer eso se nota que uno no es profesional, tratar de, bueno, vivir lo que Federico me decía, que le pasaba al personaje en ese momento.
Sí, incluyendo que te hace bailar al final en una escalinata, entre otras cosas, por así. Federico, ¿cómo fue el tema de trabajar, vos que venías de trabajar, bueno, con un elenco anterior donde había, en Acné, que es tu película anterior, había una parte del elenco que sí era elenco profesional y había otra parte que no? O era elenco debutante, estoy pensando en el protagonista de Acné. Es decir, ese tipo de experiencia que viviste allí, ¿te ayudó cuando tenías que dirigir a Jorge, que venía sin experiencia de actuación?
Sí, bueno, antes de responder la pregunta me gustaría como decir que tal, que Jorge cuenta todo esto que está contando y tal, y yo tengo que admitir que hay una generosidad de su parte y una apertura para todas las cosas que yo le pedía y todo lo que él se brindó para la película, que tal, que fue muy importante y obviamente era parte como del asunto, que fue una cosa que se fue dando de a poco. Quizás si yo le hubiese contado todo lo que quería de primera, él no hubiese como agarrado viaje, pues se hubiese sentido así como muy expuesto, no lo sé, pero lo cierto es que bueno, que Jorge se ha brindado mucho. En Agnes, sí, como eran adolescentes, había trabajado con chicos que no habían tenido formación actoral, por la edad básicamente, pero lo que me sucede, yo tampoco tengo tanta experiencia, entonces no tengo como un método como para trabajar con actores o sin actores. Yo como ante todo intento que se produzca en el rodaje lo que imagino en la pantalla, voy tras eso, entonces tengo determinados mecanismos, entonces no los estoy pensando como actores o como no actores. Se dio en Acné que sí, que trabajamos con actores profesionales, obviamente, que se dedican a eso, con otros que no, pero como director no veo como la diferencia, nada más estoy como pensando en lo que se ve en la pantalla, entonces no sabría hablarte como de dificultades o no. Es un tema como de trabajar y de experimentar. En Acné fue así, a través de ensayos, con Jorge lo mismo, ensayamos, llegamos al tono, llegamos al punto. De hecho, tengo con Jorge grabado ensayos de momentos así particulares de la película que son muy divertidos, muy graciosos, porque se iba de tono, por ejemplo, y tal, era muy divertido, estaba solo yo ahí con él. Y tal, es como un trabajo que se va haciendo ahí a medida que uno va como teniendo claro lo que quiere. Y en el caso concreto de Manuel Martínez Carril, que es...
Aparece eso de preguntar cómo había sido...
Director histórico de Cinemateca, claro, Uruguaya. Se da que yo tengo una relación de amistad con él y también he aprendido mucho de él de todos los años de trabajar colaborando un poco con él y de aprender viendo cine que él programaba también. Y yo había hecho un documental en el 2002 como homenaje a la Cinemateca Uruguaya que básicamente consistía en él hablando en espacios de Cinemateca de ese entonces. Y ahí, si bien estaba haciendo un documental que se puede ver y es una cosa de 10 minutos, yo ahí vi que Manuel Martínez Carril tenía un potencial importantísimo frente a cámara con esa voz que a mí me seduce mucho, y su físico también, y lo que dice y el porte que tiene y tal, lo mismo con los lugares de Cinemateca Uruguaya, que hay algunos lugares que aparte de que yo fui ahí todo, yo sé que eso representa a mucha gente, que mucha gente ha llorado en esas salas y que ha vivido cosas o se ha peleado con sus novias, pero nada, es como que trabajé un poco como conociendo la materia que tenía ahí como delante y lo que me podían dar. Incluso en un corto había trabajado con Martínez Carril, que había hecho un personaje pequeño, eso fue después del documental ese, y en Acné había hecho una pequeña voz Manuel, que bueno, nada. Entonces era como también natural para él decirme que sí, tampoco yo le hubiese dejado que me diga que no. Pero bueno, nada, fue como un trabajo así como medio como de entre casa en algún sentido.
Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Federico Beiroj y Jorge Jelinek, director y protagonista de La Vida Útil, película uruguaya que se estrena hoy en Montevideo. Jorge, ¿lograste durante el rodaje salirte del voz crítico de cine en la medida que se iba filmando? Es decir, vos ibas y actuabas, hacías lo que te pedía Federico, pero después te ibas imaginando esa escena en pantalla y esto acá funciona, ¿no?
De hecho, durante el rodaje no veía las imágenes que se estaban haciendo, era un poco también parte del método de trabajo, quizás para, bueno, no condicionarme, no influenciar en lo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, trabajé confiando en lo que todo el equipo, que la verdad era excepcional en cuanto al cuidado, en todos los detalles, pero sin saber lo que había pasado. Recién, cuando Federico hizo una... Porque hay que decir que la película se filmó en dos etapas, cosa bastante poco habitual, ¿no? Generalmente uno rueda todo de continuo, y esto se filmó en dos etapas con 6 meses de diferencia. Entonces hubo una primera etapa que Federico hizo un primer montaje, y ahí sí me mostró parte de lo que había quedado. Bueno, por supuesto me llamó mucho la atención verme, me impresionó, pero también me gustó mucho lo que estaba viendo. Y eso me permitió como quizás también tomar más confianza para la segunda parte del rodaje, que me, bueno, me exigía más en algunas cosas también, ¿no?
Claro. ¿Qué le aporta el blanco y negro a la película, Federico?
Yo creo que es una mezcla de cosas que le aportan esto que voy a decir, que es el formato también cuadrado, que es el formato académico de las películas clásicas, que hasta los 50 se utilizaba. Es una película en blanco y negro, es una historia muy particular de un hombre de cine, porque como bien dice el subtítulo, La vida útil, un cuento de cine, es una historia también de cine, por eso es que también quizás el hecho de que Jorge sea crítico aportaba por su imaginario cinematográfico. Entonces es una mezcla de cosas que creo que hacen a la película tener como un sabor así como especial, una cosa como quizás como atemporal, algo que sucede en una pantalla de cine, algo que algo con determinada como fantasía, podría decir, que ayuda quizás al espectador, me parece, el blanco y negro y todos estos elementos, a situarse ahí como en un tiempo de cine. Es decir, no ubicar la película en tal año, en tal otro, sino como dejarse llevar por lo que proponga como esa estética, que también naturalmente tienen que ver con esta historia. Yo cuando imaginé la película me la imaginé tal y como es ahora, es decir, en el blanco y negro, en ese formato, y nada, me parece que pegaban bien. Y de paso también comento la música que estamos escuchando muy de fondo, que son composiciones de Eduardo Fabini, que aparece en la película. Hay tres obras de las grandes obras sinfónicas de él que aparecen en la película, y creo que tienen un gancho muy muy importante con las imágenes, que para mí ir descubriéndolo junto a Daniel Jafalian, que fue el postproductor de sonido, que nada, yo estaba editando la imagen y usaba la música, iba a lo de Jafalian, que por cierto había trabajado en esa edición de los años 90 del disco, y no podíamos creer lo que estábamos viendo con esas imágenes y el poder que tenía. Y eso mismo creo que hoy está traducido como en la pantalla, y son como esa mezcla de ingredientes que hacen situar quizás a la película en como en ese espacio así como especial, como en un imaginario.
Cuando habla de ese imaginario, Federico, Jorge, vos, y apelo al crítico, dirías, ¿es un cine que si lo querés emparentar se parece a...?
Bueno, es difícil porque hay muchas cosas allí metidas. Federico es un gran cinéfilo, además de director de cine, lo cual no es frecuente hoy, sobre todo en los directores más jóvenes que no suelen ver tanto cine. Federico, en cambio, tiene una gran cultura cinematográfica y, por lo tanto, bueno... tomó una cantidad de elementos y de recursos que los coloca, algunos muy claros, muy explícitos, otros muy sutiles. Y yo diría que no tiene un género definido, porque, bueno, hemos tenido algunas funciones en la película y con público amigo, gente de prensa, en fin, pero he notado, por ejemplo, que la gente se ríe por momentos, sí. Mucho. Otra gente me dijo que en algún momento se emocionó, que lloró. Entonces, no sé si es una comedia, si es un drama, si es una mezcla. Lo que sí sé que es una historia, como lo dice ahí, es un cuento que es un cuento de cine, pero es un cuento que involucra, me parece, a cualquier espectador, más allá de que sea cinéfilo o no, porque habla de un personaje, de un señor ya maduro, que en un momento de su vida le pasa algo que cambia Y a eso le pasa a cualquiera, ¿no? El cambio de un trabajo, el cambio de una relación, en fin, el final de una etapa y la indefinición de saber para dónde agarrar, ¿no? Creo que ahí hay algo que pueda apelar más a un público que no sea solo cinéfilo.
Me decía Federico.
Sí, que en realidad nosotros trabajamos, como hablaba antes del imaginario, no trabajamos con referencias concretas de películas, sino con, como quizás con épocas. Hay un momento que es como más claro, que remite como al cine clásico de los años 50, incluso.
Yo, para mí, hay cosas que son del cine clásico americano de los 50, y yo digo, el cine clásico americano de los 50 tampoco de los grandes directores, sino del cine más tranquilo, de menos luminaria, del cine americano de los 50. Sí. Hay otro pedazo que parece cine europeo de los 60, de historias chicas, y hay otro tramo de película que tiene el espíritu del cine independiente argentino de la década del 90, de un cine que empieza a contar historias chicas. No piensen en historias mínimas, en la película de Sanono, sino otro tipo de historias más chicas, sí. Historias como las que contaban Nestor y Revela, bueno, ese tipo de historias. Hay un cine argentino ese que también, por momentos, yo lo descubro en la película.
Sí, y también quizás le sumaría como alguna referencia como el cine mudo. De hecho, una de las películas así que me han acompañado también es una película que tiene una historia muy muy pequeña. Digamos que el nuevo cine argentino no fue el primero, tal menos, para dedicarse a esas historias así pequeñas. El último hombre de Murnau, por ejemplo, es una película como un clásico del cine mudo, y tiene también, es una película con un quiebre así como muy muy importante. Al igual, yo que sé, que Amanecer de Murnau también, que la música que tiene, a mí también me hace acordar a cómo está usado Favini en La vida útil. Yo que sé, hay como muchas cosas así como de como distintas. Es como una especie como de armado con muchos estilos, muchas cosas que se han usado, y utilizando a fondo el lenguaje, utilizándolo como materia prima al cine mismo para contar esta película.
¿Cómo sigue la película ahora de derrotero internacional después del estreno acá?
Después del estreno acá, enseguida va a ir para un festival que es muy importante, que no lo puedo decir porque todavía no salió oficialmente, espero que en estos días. Luego va a ir para San Sebastián, a Zabaltegui, que es una sección competitiva y que está con bastante prestigio. Y luego va a ir a muchos festivales, va a ir a Zurich, va a ir a Hamburgo, va a ir a Varsovia, va a ir a Tesaloniki en Grecia, va a ir a Estocolmo, va a ir a Chile, a Valdivia. Espero que vaya para Cuba a fin de año. El año que viene iría a Rotterdam. Va a ir a, yo que sé, va como a muchos lugares, la película, por suerte. Y todavía, esos son festivales que yo tenía como un especial interés. Entonces he enviado para la selección de esos festivales. Y tal, la mayoría de ellos ha aceptado. Y espero que quizás luego de verse la película en estos festivales importantes, pueda existir algún otro tipo de difusión por todo el mundo. El otro festival que va, que es muy importante, es el Festival de Busan en Corea, que es uno de los festivales más importantes de Asia.
Federico, Jorge, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias.